Hola humanos, les habla su amigo Blas García, la voz de Optimus Prime.
Let's go, baby!
Bienvenidos a Live de Transformers, el despertar de las bestias. Conocerán más sobre esta increíble película y también sobre Perú, el mágico lugar en donde viven nuestros amigos los Maximals. Conducido por Charlie del Río y Alejandro Alemán. No se pierdan Transformers, el despertar de las bestias en plataformas digitales.
Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles una cordial bienvenida a este programa especial en torno a Transformers, el despertar de las bestias. Querido Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy emocionado. Primero porque vamos a hablar de una de las cosas que de niño y todavía de adulto me siguen fascinando. Y no sé si escuchaste ahorita en el intro que la voz de Optimus Prime dijo nuestros nombres, entonces bueno, ya hay un logro desbloqueado, ¿no? No fui abogado, papá, pero Optimus Prime ya dijo mi nombre, entonces ya me siento muy bien.
El hecho de que el gran actor de doblaje Blas García nos haya mencionado efectivamente, Alejandro, nos llena de emoción que la voz de Optimus Prime nos haya mencionado y lo hace afortunadamente gracias a que este programa está siendo transmitido en vivo a toda Latinoamérica a través de diferentes canales, en Cinemanet, en Filmsteria, en Paramount Home Entertainment, en Transformers Latinoamérica, Marca Perú y en Visit Perú. Así que muchísimas gracias a todos. Buenas noches en la Ciudad de México, son las 8 de la noche con 2 minutos. Buenas noches en Lima, Perú, son las 9 de la noche ya con 3 minutos. Justamente acaba de cambiar el reloj. Qué gusto estar en todo esto, querido Alejandro. Y la verdad es que el hecho de que la película finalmente esté disponible en formato digital ahorita para compra en Apple TV, en Google Play, en la tienda de Amazon Prime, en Claro Video, en Microsoft Store, o sea, para Xbox, y en arrendamiento, como se dice en muchos países de Latinoamérica, o en renta, a partir del 23 de agosto, la disponibilidad ahí irá cambiando dependiendo de cada país, cada quien lo puede ir checando. Pero sí celebrar que esta película, la séptima de la saga fílmica de los Transformers, esté en este formato, esté con esta disponibilidad, y es el momento, Ale, de platicar por qué nos pareció particularmente relevante esta última entrega de la saga de Transformers.
Mira, no sé cómo es tu relación con Transformers, pero supongo que se parece mucho a la mía, ¿no? Yo, o sea, me tocó de niño preadolescente y pues es de estas cosas fantásticas que sucedieron en los 80 junto con pues en mi caso Cazafantasmas, ¿no? Que es la otra cosa que, y si mal no recuerdo, creo que iban medio pegadas, pero bueno, viene Michael Bay, hace estas películas. La primera, la verdad es que no me parece que estuviera tan mal. De hecho, en su momento, y recuerdo además que esa fue una de las primeras películas de las cuales escribí, soy crítico de cine, para quien no me conozca, y dije eso, que no, digo, en resumen, pues que estaba bastante bien, me parece que estaba bien, ¿no? Sobre todo creo que te creaba mucha ilusión, pues en esto que le llaman el niño interno, ¿no? De ver a los autos convertirse en robots, en una película de lo que se conoce como acción viva, ¿no? Live action. Y creo que eso estaba muy bien. Pero después pues vino todas las secuelas que conocemos y pues lo que vimos fue cómo se fue degradando cada vez más la historia, los personajes. Y Michael Bay, pues siendo Michael Bay y haciendo estas cosas de más explosiones, más bravado, más machismo, ¿no? Entonces, cuando viene el tráiler de El Despertar de las Bestias, que de entrada, pues Michael Bay, si bien me parece que sigue por ahí con productor probablemente, pero ya no está en la dirección, una de las cosas que se veía en esos trailers eran las batallas. Y lo dije en su momento en redes sociales. A mí esas batallas me recordaron poderosamente esta imagen que todos los fans de Transformers seguramente la reconocen. En este caso, bueno, este es un rebrand o remake más bien de por los 35 aniversario, pero esta imagen es la que salía atrás de las cajas de todas las figuras de lo que se conoce como Generación 1, y pues es, no tengo idea quién hizo este arte, pues creo que es muy famoso, pero lo que vemos es una batalla, la clásica batalla entre Autobots y Decepticons, y eso es lo que vino a mi mente en el momento de ver esas escenas de acción de la película. Y entonces dije, ya estoy ahí. Porque finalmente lo que vamos a ver es justo lo que queríamos, ¿no? Que era eso, o sea, esa parte de atrás de esa caja. Y ya metiéndonos en cosas más clavadas, no sé si te diste cuenta que la forma de transformarse de muchos de los robots cambió y ya no es The Michael Bay Way, sino que ahora sí tratan como que dar un guiño justamente al G1 y se ve en la forma de transformarse de entrada, pues de Optimus Prime, ¿no? Entonces eso para mí es lo que hace que esta película se levante por encima de las anteriores. Tal vez, bueno, también tenemos la de Bumblebee, que la verdad es que estuvo muy, muy buena también. O sea, uh-huh. Están esas dos en mi top. Pero en tu caso sí, no sé cómo habrá
sido. No, en mi caso me parece que sí es una forma distinta de aproximarse uh-huh. a la forma en la que se narra la película. Si bien vamos a ver todos estos elementos que nos parecen interesantes, que es la ciencia ficción, la búsqueda de aparatos legendarios, el riesgo que puede correr el planeta Tierra, el encuentro y desencuentro de diferentes especies biomecánicas, mecánicas o también orgánicas, como es la nuestra de los seres humanos, por supuesto, ahí están todos esos elementos. Pero hay una parte muy importante y me parece que tiene que ver con la selección del director. Stephen Caple Jr. es un director que se forjó en el cine independiente. Es un hombre de Cleveland que su primera película la hizo allí de manera independiente, hablando sobre la vida en las calles. ¿Cuáles son las expectativas de vida de estos jovencitos, adolescentes, que pues o se unen al crimen local, vendiendo drogas o terminarán en puestos medianos en pequeñas empresas donde pueden trabajar? ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus sueños y qué sucede si se han vuelto voluntariamente en un tema muy serio de criminal, ¿no? Esa perspectiva de... Y tiene otros cortos muy bonitos, hay disponibles en línea. Hay uno que se llama Another Kind of Tree, que habla sobre una niña que no conoce a su papá y en la escuela le piden que haga su árbol genealógico y entonces hay un tema ahí familiar importante. Bueno, este estilo de aproximarse a los personajes humanos, me parece que eso es algo muy importante que trae Stephen Caple y los guionistas, por supuesto, también a esta película. Y estamos en 1994, ahí es donde se ubica la película, es secuela inmediata de la de Bumblebee, que estaba hacia finales uh-huh. de los 80, me parece que es 87, y sería, en este caso, precuela de la primera película que mencionabas de Michael Bay, estrenada en 2007, ubicada en ese presente y que tenía como productor ejecutivo aquella película del 2007 a Steven Spielberg también, era otro de los también, atractivos claro. que tenía la cinta, uh-huh. además de la dirección de Michael Bay. Bueno, entonces, el tener estos personajes latinos, afroamericanos, en situaciones de búsqueda de empleo, de problemas para poder proveer a su propia familia de seguridad, de salud, ¿no? El hermanito que está enfermo, la mamá que trabaja, son también de una familia que ha estado dividida. O sea, es gente con la que nos podemos relacionar. Son problemas.
Exacto.
Están más allá del chavito que lo que quiere es coche y novia, ¿verdad?
Exacto.
Y que quiere tener el coche más espectacular.
Bueno, ¿y qué novia era, no? ¿Perdón? ¿Qué novia era en las primeras?
No, bueno, pues absolutamente impresionante. Entonces, ya te está brindando esta película otra perspectiva. También está el caso de la protagonista femenina que trabaja en un museo, es muy estudiosa y estudiada, sabe identificar bien las cosas, pero simplemente su jefa termina abusando de su conocimiento y tratándole de una manera, digamos, vil y vulgar, por decirlo de algo. Entonces, se toma la película su tiempo suficiente para que te identifiques con estos personajes, para que te preocupes por sus problemas y sus situaciones. Eso sí, había habido un prólogo repleto de acción explosivo, donde conocemos a los Maximals, que me parece que ese es otro atractivo interesantivo que tiene esta película y que es traerlos por primera vez a la pantalla, Ale.
Sí, totalmente. Y que bueno, eso también para los fans clavados del asunto, los Maximals, pues es, o sea, verlos también en pantalla era una como promesa que parecía que no iba a suceder y que finalmente se da. Y pues sí, ¿no? Tan importante como la G1, como mencionaba yo, ver a estos bestias, animales que se transforman también. pues es completamente un sueño para los fans, ¿no? Y sí, esto me gusta mucho de que la película o los productores tomen ese riesgo, ¿no? Del cine independiente, el cine que habla de cuestiones muy humanas y demás, ponerlo en una vía de choque casi directa con algo que es completamente fantasía y robots y entes que vienen del espacio exterior y demás, ¿no? Entonces, es muy interesante eso y creo que sale muy bien librada. Yo fui muy feliz, insisto, sobre todo porque las escenas de acción sí están pensadas de otra forma, sí están filmadas de otra forma y se entienden, vamos, porque cada vez, sí, sí. O sea, recurrir al corte, 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 esa es la cosa más facilona que puede haber y aquí no pasa eso y ya hasta nos habían acostumbrado, ¿no? Como que
Transformers sí.
era uh-huh. sinónimo de acción así de acuchillazo, acción. ¿No? O sea,
ajá. Ininteligible, no sabías lo que Exacto. estaba pasando. Simplemente ves ta, 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 y algo pasó. Y aquí, como que están mejor expresadas esas transformaciones, que es justamente el atractivo del juguete per se, de la serie televisiva original, de uh-huh. los personajes que nos gustaban y que, bueno, los llegamos a tener en nuestras manos y que era lo maravilloso que tenían estas transformaciones que podían hacer. La otra parte que me parece importante resaltar de la película, antes de pasar ya a lo que tiene que ver con la inclusión de Latinoamérica, particularmente de Perú. Sí. Y de una gran diversidad que existe, no nada en los personajes humanos, sino también en las voces que se proporciona a esos distintos personajes, ya sean los Maximals, ya sean los Autobots, ya sean los Terrorcons, que finalmente tiene que ser una amalgama de distintas voces de distintas partes del mundo. El propio director platicaba que si se... Digamos que había esta situación en la que decías, oye, ¿por qué si son del espacio? ¿Por qué tiene acento en inglés australiano? ¿Por qué tiene acento tal otro personaje, acento británico? ¿Por qué tal personaje tiene acento estadounidense? Entonces aquí se expande la broma, se expande la autocrítica y tenemos Autobots con acento mexicano, tenemos Autobots con acento asiático y tenemos distintas versiones de cada uno de estos que da, insisto, un panorama mucho más alto, amplio de integración y la forma de traer a importantes actores a proveer a estas voces, a los personajes, ¿sale?
Así es, que por ahí está Sixto Fernández, me acuerdo que se llama, que él es mexicano, interpreta a uno de los Autobots.
Cristo
Fernández, perdón. Y sí. Que no, lo que pasa es que él lo tuvimos aquí en Filmsteria, justo por su exitosa serie en Apple TV, y aquella vez... sí nos dijo que estaba en pláticas para algo que le parecía que era muy interesante, pero que obviamente no podía decir qué. Y yo la verdad no me había enterado de nada, o sea, supongo que la noticia supo antes, pero ya cuando vi el tráiler, su voz la verdad es que es súper reconocible. Entonces, sí. Sí dije, sí es él, y ya que la vi la primera vez, pues sí fue una sorpresa. Pero está, o sea, la verdad es que... sé muy bien que por ahí a lo mejor hay algunas voces que digan es que es todo este tema de la inclusión y la demás. La verdad es que está súper bien justificado, o sea, lo que decías, ¿no? O sea, ¿por qué todos hablan este inglés de diferentes lugares? Y dices, bueno, ¿por qué no van a hablar con acento de otros lugares del mismo planeta? ¿Tiene sentido? Claro que no, pero justo como decías, es un poco la broma llevarla a otro lado, ¿no? Digo, pues, al final del día, pues, igual y nada de esto tiene sentido. Pero es muy divertido. Y además, que hayan elegido Perú como que su lugar donde iban a pasar muchas cosas interesantes en la película, me parece que es muy interesante, porque también, ¿no? O sea, ya basta de que todo pase en Nueva York, ¿no? En Estados claro. Unidos. Y que hagamos la mirada más hacia el sur, ¿no?
No, esto está sensacional y justo por eso, Vale, lo que vamos a ver a continuación es un especial detrás de cámaras de cómo se realizó la producción en Perú y después de eso vamos a platicar con un invitado muy especial que estuvo justamente allí en esa filmación.
Venga.
Some of the most beautiful shots I've ever seen in Peru. They don't even look real. You know, when people watch this movie, they're going to be like, oh, that was for sure on green screen and it wasn't.
I love to travel. And Anthony and I have been friends from before this, and seeing like a bunch of Brooklyn kids kind of live their dreams and travel, and that we get to do this part of it together is really cool.
Definitely shooting in the jungle is very intense. We have to deal with bugs, mosquitoes.
But you have to hike for like, I don't know, 20 minutes. There's no bathroom, mosquitoes, and not many vaccines you have to take. the day that it was like 110 degrees, we had to like sprint, like run for our lives over and over again.
You know, people are overheating. You have to be sure that you have enough water, that you have enough like electrolytes.
I'm not going no faster than that.
Noah, Elena, get out of here.
Miss me?
Shooting in the jungle and dealing with the elements, and I never felt heat like that in my life. I for sure almost passed out on that rock and fell into that stream, 100%. You could feel a different kind of energy in Peru. There was a power there, this mystical thing that you can't explain to people unless they go. We shot in Machu Picchu, we shot in Tarapoto, you know, which is the Amazon. It felt like we were doing something special.
Pues aquí estamos de regreso en este especial de Transformers, el despertar de las bestias, con un invitado que acaban de ver ustedes en este video, Bruno Canale. Bienvenido a este espacio. Gracias por venir con nosotros a compartir. Fuiste productor en línea de la filmación de esta película allá en Perú y tienes muchísimas anécdotas en torno a la producción, a los lugares que visitaron y sobre todo a esta inclusión que nos parece a todos, a todo el público latinoamericano, me parece fantástica, de esta cultura. Bienvenido, Bruno.
Buenas noches, Charlie. Buenas noches, Alejandro. Mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, sí, la verdad fue para el Perú, para todos fue una gran experiencia. De todas maneras, es la película más grande que se ha filmado en el Perú. Y claro, es la primera película que creo que muestra muchas locaciones que nosotros, ¿no? Las personas que trabajamos en el audiovisual siempre decimos, oh, esta calle sería genial para esto, esta para otro, esta montaña, y en realidad la producción sí se tomó como 6 meses de preproducción para preparar todo, y sí se hizo muchos viajes para ver, digamos, todas las posibilidades. Lo que vemos ahora es el resultado, ¿no?, de varios meses de búsqueda hasta que se lograron encontrar lugares, ¿no?, tanto en Cusco como en Tarapoto, que eran ideales para poder filmarla. Oye, y fue un reto, ¿no? Sí.
A mí me gustaría preguntarte el inicio, o sea, porque tú ya tienes toda una carrera como productor y he visto que en otras producciones has hecho el mismo trabajo de productor en línea que le llaman, ¿no? Y supongo que son, bueno, son producciones incluso norteamericanas que han ido a Perú. Entonces, ¿cómo fue el asunto cuando recibiste la noticia de que, bueno, pues que los Transformers querían llegar a Perú? ¿Te dijeron que eran los Transformers desde un inicio, o a lo mejor te dijeron que era una gran producción norteamericana y ya hasta el final te enteraste? ¿O cómo fue ese proceso de iniciar?
Sí, fue todo un proceso, porque la primera vez que me contactaron fue en febrero, marzo del 2020. Y si recordamos esas fechas, unos días después se cerró el mundo. Entonces, claro. Yo firmé mi confidencialidad, todo, y me quedé esperando, y pasaron los meses y como que hubo un gran silencio, y yo pensé, bueno, se vino la pandemia y este proyecto ya pasó a, quién sabe, ¿no? Uh-huh. Y ya meses después, un año después, es que me vuelven a contactar, y ya, digamos, estaba más maduro el proyecto, ya estaban seguros que querían venir al Perú. Y en realidad lo bueno es que nosotros, ¿no?, con la empresa APU, como dices, hemos trabajado en Dora, hemos trabajado en Indiana Jones, pero digamos con segunda unidad, con extras, o sea, una manera más chica, pero ahora sí era que venga una primera unidad, una segunda unidad, hacer persecuciones, bombas, en realidad todo lo que conlleva una película de acción, ¿no? Ya cuando me entero, es increíble, porque yo, como ustedes, soy de la generación 1, igual, de Transformers, ¿no? Entonces, también, yo tuve el guión, digamos, muy temprano, y lo pude leer, y aparte, con el director de arte al lado, y me decían, no, mira, ahora son todos van a ser cuadraditos, no van a ser...
Exacto.
Los... Wow. Y la verdad que eso sí fue una gran emoción, que pudiera ser esa versión, y en Perú, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que fue una grata sorpresa.
Oye, Bruno, sería muy bueno que nos fueras platicando las principales locaciones que visitó la filmación de la película, en cuáles estuvieron pasando, inclusive si nos puedas contar un poco cronológicamente qué convenía primero, era lo más complicado, estar en Machu Picchu, la cuestión de Cusco, que es este gran enorme festival que se recreó para poder presentarlo en la pantalla, en fin, tú lo viviste, tú estuviste allí, digamos, viviste todo el proceso desde antes de los cierres de la pandemia y todo lo que conllevó, pues seguramente retrasos y demás para poder hacerlo una realidad, que en la película, hay que decirlo, luce espectacular, luce tan espectacular, que uno se queda con la preocupación absoluta de que no, estos Autobots están a punto y esos Terrorcons nos están destruyendo este patrimonio de la humanidad que está allá en tu país, y reiterar a nuestro público que nos acompaña, Alejandro y yo estamos enlazándonos contigo desde la Ciudad de México, tú estás en Lima, Perú.
Sí, miren, en realidad fue como un juego de ajedrez, digamos que ellos vinieron directamente de haber terminado de filmar escenas en Canadá. 2 días después de la última escena, están empacando y viniéndose a Perú, todos metidos en un avión charter. Algunas cosas habían llegado antes, pero la mayoría llegó, tanto el personal como el avión, llegaron todos juntos. Entonces, el ajedrez fue que, digamos, para Machu Picchu se necesitaba menos equipo, porque Machu Picchu solo se puede meter, digamos, cosas que uno carga, no puedes llevar mucho equipo, todo es, ¿no?, manual, digamos. Entonces lo que se hizo fue aterrizó este avión en Lima, porque solo en Lima aterriza un avión de carga de ese tamaño, se descargó todo, se dividió lo que iba hacia la selva y lo que iba hacia Cusco, y un avión de la Fuerza Aérea, porque el aeropuerto de Cusco no tiene capacidad para manejar carga, entonces se tuvo que mandar un avión, esto es ucraniano, que se abre la compuerta, y ahí se mandó todas las cosas para, digamos, poder rápidamente ingresar a Machu Picchu, que queríamos por un tema climático, filmarlo más temprano el año, porque como es selva, en Perú, digamos, ya noviembre, diciembre empieza a llover. Entonces se filmó primero en Machu Picchu 5 días, mientras también todos los camiones iban desde Lima hasta Tarapoto, que es como 2 días, 2 días y medio en camión, y empiezan a sacar las cosas y empiezan a preparar Tarapoto, ¿no? Entonces se termina de filmar Machu Picchu, se baja y en el tren, que el tren se malogró, casi perdemos el charter, estamos todos muy nerviosos, pero al final casi empujando el tren llegamos, todo, llegamos a Tarapoto, se filmó ahí, digamos, tuvimos buen clima, calor, pero digamos, buen clima para la selva es que es la época de poca lluvia, ¿no? Entonces se filmó muy bien todo, se terminó, se regresó a Cusco y se hizo todas las escenas que eran de la ciudad, ¿no? Y también eso fue increíble, porque nunca hemos cerrado la mayoría del Cusco y todos los alrededores de la Plaza de Armas, 4 o 5 cuadras, como le decimos, todo cerrado, una algarabía cada vez que salían los Transformers del garaje, todo el mundo, ¿no?, casi los perseguía, era todo un show. Y aparte, todas esas calles mágicas que conocemos los, ¿no?, los peruanos, verlas siendo filmadas de esa manera, y como ustedes dicen, se ve increíble, ¿no? Tanto a la selva, ¿no? Y al terminar esa parte, se fue el equipo principal, se hicieron unas tomas en helicóptero con David Parrish, que es un piloto muy conocido, y después venía toda la escena de Abra Málaga, que también es Cusco, que es entre el límite, digamos, entre Cusco y la selva de Quillabamba. Hay una zona montañosa que se llama Abra Málaga, y ahí se hizo toda esta persecución que es, ¿no?, cuando los Autobots y Maximals van desde la ciudad hacia la selva, y ellos van por una pista, ¿no? Digamos, los Autobots van por la pista, y los Maximals ya están esperando algunos, están de los dos lados, digamos, ¿no? Entonces, lo último que se hizo fue el Abra Málaga, que es... Ahí fue duro, porque sí nos tocó, ya estábamos en noviembre y nos empezó a tocar un clima que las primeras horas del día funcionaba, después empezaba a llover o estaba un poco nublado, pero en realidad al final no tuvimos días de retraso. O sea, eso también fue algo impresionante también a nivel de producción, que, o sea, no es poco común que pase algo y hayan días de retraso. Nosotros casi, o sea, terminamos cual estaba planificado. Entonces, en ese sentido, a nivel producción también todos han ido muy, muy contentos, ¿no?
Okay. No, bueno, cumplir eso es un reto impresionante, porque está uno expuesto también a las condiciones de la naturaleza. Y tienes por ahí anécdotas interesantes, porque creo que a uno de los personajes de la película le pusieron una multa y a otro se descompuso porque no aguantó la altura, ¿no? Esto, vaya, los vehículos reales tuvieron multas en el Perú, tuvieron problemas para avanzar en el Perú, cosa que efectivamente no aparece en la cinta.
Bueno, ustedes que son del DF sí están más acostumbrados a la altura, ¿no? Pero estos carros venían de Hollywood, donde están junto al mar. Entonces,
A nivel del mar.
Entonces, digamos que Scorch, que lo estamos viendo ahí en pantalla, él, lo que pasaba es que para entrar y salir de escena, siempre lo escoltaban una escuadra de policías adelante y atrás. Y los policías muchas veces no entendían, o sea, ellos escogían su propia ruta. Y a veces los metían por calles muy estrechas, inclusive esta calle se llama calle Angosta en el Cusco, así se llama la calle. Y en una de esas salidas, Scorch choca, creo que dos vehículos, ¿no? Privados que estaban estacionados en la calle, ¿no?
Ouch.
Entonces, ellos ya, bueno, obviamente Scorch tranquilo porque va con su look, pero al día siguiente en producción tuvo que ir y buscar los dueños de los coches, ¿no? Y, la primera reacción era como, ¿no? Nos han chocado, molestos, ¿no? Pero después cuando se le va explicando que el que le chocó fue Scorch, digamos que fue cambiando y en realidad al final un poco más sí se toman fotos porque estaban contentos que Scorch les había chocado, ¿no?
Entonces, no, hay que decirles que era para el realismo de la película, Bruno.
Claro, para que agarre carácter, ¿no? Y de ahí, hablando de altura, el que sí sufrió de la altura fue Optimus, porque, bueno, Optimus es de los 80s, ¿no? Es un camión que, por más que está remodelado, de todas maneras es un camión viejito. Y hay una bajada que se llama la Bajada de Santana, que en realidad es bajada. Todo el mundo baja cuando viene del valle hacia Cusco, baja por esta pista, pero se les ocurrió hacerlo de subida, ¿no? Entonces, digamos, el Porsche sí subió, y Optimus llegó a la mitad nomás y después ya le dio el soroche, ¿no? Creo que le faltó chachar un poco de coca, como decimos allá, para que le ayude con el mal de altura.
Wow. Okay. Y ahí están las fotos, ¿sí? Que nos están viendo, ahí están las fotos de lo que nos comenta Bruno. Ale.
No, quería preguntarte, es que hace ratito que estábamos fuera del aire mencionaste que Michael Bay se dio la vuelta por allá.
Sí, a mediados del rodaje en Cusco, Michael Bay viene en su avión privado.
Ah, bueno. Claro.
O sea, sabemos que, de todas maneras, parte de su misión era llegar a Machu Picchu, pues ya se había filmado Machu Picchu. Entonces, él llega y básicamente estuvo unos días en la ciudad, se juntó con Stephen Caple Jr. y tuvieron ahí su powwow, ahí su reunión para un poco pasarse un poco de experiencias y cosas, y después él se fue a Machu Picchu y de ahí regresó y en su avión privado con las mismas salió, ¿no? Así es que fue un placer tenerlo unos días ahí, pero de todas maneras trae un montón de atención, ¿no?
Claro, por supuesto. Oye, y en la película hay una parte donde se ve es que no sé cómo llamarlo, este festejo, festival, no sé.
El Tier Raimi, sí.
Exacto. Y lo que quería preguntarte es si ese festival sí es real, pues, o sea, me refiero a si se festeja año con año ahí o fue creado para la película. Te lo pregunto por lo siguiente, seguramente tú sabes esa anécdota, pero aquí en México es algo que nos da algo de gracia. En una de las películas de las últimas de Bond, la que se filmó aquí en México, pues deciden hacer este desfile de Día de Muertos, que efectivamente nosotros lo festejamos el Día de Muertos, pero ese desfile no se hacía. Se lo inventaron
no existía.
Y lo inventaron para la película, pero después el gobierno, y que pues sigue siendo el mismo gobierno, decidió que se siguiera haciendo, ¿no? Y es a la fecha que se sigue haciendo, aunque, pues digamos, es el festival que inauguró Bond. Pero en este caso no fue así, ¿verdad?
O sea, digamos, el Inti Raymi es un evento que viene desde la época de los Incas, que se celebra siempre en junio, el solsticio, ¿no? Y básicamente, en ese festival que aún se hace en Sacsayhuamán, que es una de las fortalezas que está sobre Cusco, ahí, digamos, el Inca muestra, digamos, a todo su ejército, y viene ejército de todos lados del Tahuantinsuyo, que es como se llama el Imperio Inca, ¿no? Entonces venían del oriente, del norte, del sur, y cada uno venía con sus diferentes, digamos, temáticas y vestuarios, ¿no? Unos más con plumas que venían de la selva y cosas así. Pero lo que hicieron en la película fue tomar la parte festiva del Inti Raymi y también tomar muchos otros carnavales o digamos, otras fiestas que hay durante el año en Cusco, para, digamos, escoger lo más colorido, lo más impresionante, y todo esto lo han metido en este, digamos, festival híbrido en la Plaza de Armas, donde se puede apreciar, digamos, todos estos vestuarios que se utilizan, ¿no? Uno de los vestuaristas, digamos, que produjo mucho de la ropa es el que había hecho Inti Raymi ese año, ¿no? Entonces, digamos que sí, de todas maneras tenemos todo es auténtico, sí son todos tradiciones de Cusco, simplemente que puestas para que la cámara, ¿no? Sea un evento más impresionante, ¿no?
Sí, no se lo inventaron como acá. Pero creo que tenemos un video, ¿no, Charlie?
Sí, vamos al siguiente video que estamos presentando durante esta charla, que todos tienen que ver con esta cuestión de la filmación. Ahorita vamos a seguir con Bruno, con las anécdotas que nos trae increíbles de esta filmación, pero nuestro productor Jaime Rosales nos va a enlazar con este video.
We're shooting this crazy massive festival in the middle of this square in Cusco.
Inti Raymi is a festival that shuts down the whole city.
We've taken some of the various kinds of festivals that they have and taken things that we thought were really cool and created our own, in a sense.
Blend in.
It brings together all the different regions in Peru. So in the festival itself, you'll have people in floats that are representing the agriculture side or the mountain side or the jungle side. So each group in a parade had their own flair to it. And so we worked really close with wardrobe and set design to make sure everything was as authentic as possible. But then we also brought in a lot of people from Peru to just help us out.
Yo, today was amazing. Day one of four here in this plaza is going to be incredible.
It was our opportunity to capture the culture on camera and showcase it across the world. And we get a chance to mosey on through as we're like experiencing it with our main characters.
So right now we have about 15 or so different groups of carnival dancers that will be representing different areas in Cusco.
It's been such an idea for so long, and now we're here. It's like, yes, all 500 of them.
So many costumes. It's insane. So many masks. I found that they're really into a lot of allegorical costumes, like the guy who ventured into the forest and got malaria.
Next time, include warning labels.
So they really go there.
No, aquí está, creo que perfectamente claro lo que nos platicabas, Bruno, todos estos distintos aspectos culturales que se terminan integrando en este gran festival, la forma en la que es retratada por la película. Y debo decir, Ale, Bruno, que reiterar nuevamente el oficio de Steven Caple Jr., este director, porque en su primera película, en esa película que platicaba yo hace ratito, su ópera prima independiente de Land, él utilizó un festejo que hubo cuando los Cavaliers de Cleveland ganaron la final del básquetbol y hubo una gran celebración, un festival, y él aprovechó para salirse a la calle y de manera espontánea integrarlo con escenas de la película, ¿no? Aquí está perfectamente planificado, pero de que el señor tenía experiencia retratando este tipo de eventos masivos e integrándolo a su película, ya lo había hecho, y justamente ese tipo de experiencias repercuten en logros importantes como el que se hace aquí en esta cinta. Y qué bueno, Bruno, que nos puedas tú comentar toda esta relevancia que tiene este tipo de festival, y lo cual, como decía alguien por ahí del público, pues nos ubica que los eventos de la película pasaron entre el 23 y 25 de junio, de acuerdo a esta celebración.
Sí, en realidad todos sabían que Steven Caple Jr. es un director joven, ¿no? De todas maneras, creo que Paramount fue muy inteligente en poner gente con mucha experiencia al lado de él para, digamos, poder ayudarlo a que él pueda, digamos, tal vez ser un poco más libre y poder experimentar un poco más, ¿no? No es un director que ABC, no, sino él, digamos, que forjó la película durante el rodaje. El director de fotografía es de Ecuador, es Enrique Chedia, que también hizo Bumblebee. Entonces, y él ayudó mucho, digamos, al ser latinoamericano, en hablar con los equipos técnicos y entender el clima, ¿no? Él siendo de Ecuador, entiende perfectamente, ¿no? Es país hermano y con los mismos tipos de clima. Entonces, eso sí, yo cuando ya he visto la película, era, ¿no? ¿No? Porque a veces, como no hay robots, como, digamos, tú ves la mitad de la película cuando filmas Transformers, porque no hay robots, claro, sino hay personas con palitos caminando por todos lados, ya cuando ves, y aparte yo sé que, digamos, esto originalmente iba a salir tal vez un año antes de lo que salió, y iba a ser un poco apresurado porque él no es un director que haya hecho mucha animación, ¿no? Entonces, digamos que es todo un formato. Entonces, él acostumbrándose al formato y queriendo probablemente hacer cambios que los podía hacer porque la actuación de los robots no estaba hecha. Ya armando las piezas, sí, yo creo que logró salir algo muy, muy orgánico, ¿no?
Claro. Oye, nada más, antes de continuar con las preguntas contigo, Bruno, una precisión que creo que es importante. Hay mucha gente del público que está preguntando que si vamos a pasar la película, que a qué hora se empieza, que a qué hora nos callamos para que empiece la película. No, este es un especial sobre la película. Nos está platicando Bruno Canale, que fue productor en línea allá en Perú, las diferentes locaciones, las anécdotas. Nosotros ya comentamos como críticos de cine nuestro punto de vista sobre la cinta, pero estamos haciendo esta charla porque la película ya está disponible para compra en versión digital a través de Apple TV, de Google Play, de la tienda de Amazon Prime, en Claro Video, en Microsoft para que la vean en su Xbox, y estará disponible en arrendamiento o en renta a partir del 23 de agosto. Cada país de Latinoamérica tendrá alguna disponibilidad distinta, así que ustedes las pueden checar. No nada más para el público que nos está preguntando.
Oye, pero
empieza la película.
Pero aclara que no se vayan porque vamos a tener ahí rumbo al final alguna sorpresa, ¿no? Que tiene que ver.
Sí, justo hay sorpresas con de regalos a nivel Latinoamérica que serán algunas cortesías para poder ver la película en línea y algunas que son, digo yo desafortunadamente porque es una cuestión física, algunos juguetitos que solamente serán por acá en la Ciudad de México, ¿no? Pero gracias. Bueno, eso es lo que vendrá más adelante. Bruno, entre las anécdotas que hay en torno a la filmación, hay una que tiene que ver con el Pisco y Anthony Ramos, si no estoy equivocado.
Sí, estuvo gracioso. Digamos, Anthony se sumergió en la cultura peruana y una de las cosas que aprendió, le dieron como unas clases de cómo hacer nuestro famoso pisco sour, ¿no? Que es el trago bandera del Perú. Y lo que pasó, que esto fue durante Machu Picchu, es que él aprendió y en una noche agarró y se puso detrás de la barra y empezó a hacer pisco sour para todo el crew, ¿no? Entonces, digamos que ahí estaba perfeccionando ahí y preguntaba, ¿no? ¿Qué tal? No, muy dulce, ¿no? Le falta limón, le falta esto, ¿no? Entonces, digamos que él sí no desperdició su tiempo.
Muy bien. Oye, pero ¿y qué tú te los llevabas de repente o los llevaban ahí de tour? ¿Tuvieron chance de conocer un poquito más de...?
O sea, acuérdate que hemos filmado en pandemia, ¿no? O fines de pandemia. Claro, claro. Pero todavía en Perú había, o sea, cuando hemos empezado la preproducción y gran parte, en Lima a las 11 de la noche tenías que estar en el hotel. Y de ahí de a poco se fue abriendo. Pero, digamos, lo último en salir ha sido, ¿no? Discotecas. Pero no creo que... Él no perdió el tiempo igual, ¿no?
Bien. Que se interprete eso como
exacto, sea. Exacto, que quede claro, que quede claro. Bruno, en la película, en la historia, el planeta Tierra está en riesgo. Está en riesgo de ser conquistado, está en riesgo de ser devorado. Para poder haber hecho esta filmación también de manera simbólica, se hizo un pago a la Tierra allá en Perú. ¿Nos puedes platicar sobre esta ceremonia?
Sí, pago a la tierra, ¿no? La Pachamama, que le llamamos en quechua, es un ritual que inclusive nosotros siempre antes de una filmación hacemos, aunque sea un pago pequeño, o a veces se hacen pagos más grandes, y donde se arma, ¿no? Como una rotonda, viene un chamán andino y empieza él a cantar y empieza a armar estos quintus, que es agarrar las hojas de la coca. Y es un poco psicológico, porque a veces se habla de, ¿no? de personas que hayan fallecido, se habla de la salud, se habla de muchas cosas, siempre adorando a los Apus, que son los dioses de las montañas, y siempre, ¿no? Invocando el pasado, ¿no? Y también en la película otra cosa es que solo se habla inglés, o sea, en la versión inglés, y quechua, ¿no? O español y quechua, digamos que sí hay una escena en el pueblo de Chapaja donde se armó un pueblo inca donde los maximales hablan con esta población nativa y se habla solo en quechua, ¿no?
Que es la primera vez que los Transformers no hablan un idioma que no sea inglés, lo cual de todas las 7 películas, ¿no? Lo cual me parece que es un detalle interesante que tiene la cinta. La otra parte que sí que es muy importante, inclusive hasta para mí personalmente, es que me platiques, nos compartas con todos estos tours que hay ya de las filmaciones. Nosotros tenemos aquí un amigo que hace tours de filmaciones en la Ciudad de México, donde se filmaron películas nacionales, donde se filmaron películas extranjeras, y uno va recorriendo. ¿Cómo están estos tours ahí sobre las películas de Transformers en Perú? Entiendo que hay uno para los Maximals y otro para los Autobots.
Sí, este año, en marzo o abril, se hizo un pequeño viaje también con las personas de Variety, de la revista, y con personas de Prom Perú también, y la parte de Cusco la teníamos bien clara, ¿no? Que es la ruta Autobot. Pero también lo que fuimos a ver fue la ruta Maximals, que es, digamos, tal vez donde hay unas locaciones que gracias a esta película tal vez están ahora sí en el mapa. Probablemente los locales las conocían, pero probablemente la mayoría de peruanos no, como son Alto Chilcayo y la Cascada de Unión, que en realidad son unos lugares muy cerca de Tarapoto. Esta es la región de Amazonas, Tarapoto, de la ruta Maximals, donde, digamos, a pocos minutos de la ciudad puedes ir a ver estos, ¿no? El Alto Chicay es una bocatoma de un río, pero si tú caminas río arriba encuentras unos cañones con unas piedras increíbles, que es donde vemos a veces cuando están los autobots yendo hacia la selva y hay unas tomas aéreas y se ve como un río. Esa es la zona Alto Chicayo. Después están las Cascadas de Unión, donde hay muchas rocas, donde se ve saltar, ¿no?, a Optimus Primal. Esa fue la escena que más se repetió porque estaba también en el tráiler. Y también para un lugar que sí es muy conocido para los peruanos son las cataratas de Aguachillacu, que son unas cataratas muy altas que están, digamos, frente a la ciudad y que tienen muchas etapas, y se llegó con dron a filmar las partes superiores, que eso sí no lo conoce mucha gente, donde Optimus Primal, creo que antes de la guerra y después de la guerra es donde él se para y como que están mirando el horizonte, ¿no? El pueblo Inca, que se comentó, se filmó todo en la zona de Chapaja, que es rumbo a Chasuta, que es un pueblo de chocolate. Entonces, toda esa zona está el río Huayaga, digamos que son zonas impresionantes que yo creo que han sido retratadas muy bien, ¿no? Y la zona Autobot, que es la zona de Cusco, tal vez en la mayoría de locaciones sí son más conocidas para internacionalmente, ¿no? Como la ciudad del Cusco, Sacsayhuamán, que es la fortaleza arriba de la ciudad, Chinchero, que se ve al comienzo cuando llegan en el avión, que es un pueblo que tiene una parte, digamos, colonial y una parte inca, Maras, que es la zona donde antes de la guerra vemos a todos los carros a toda velocidad y, ¿no?, y cuando se están dirigiendo hacia el volcán, y obviamente Abra Málaga, como hablamos antes, que es el lugar donde se hizo esta persecución, que es un lugar impresionante, un zigzag, digamos, que en pocos, o sea, puede subir 1000 metros en pocos minutos, ¿no? Otro lugar es Huñahuayna, que es el que hace Camino Inca, digamos, haces el kilómetro 104, se llama, te deja el tren que va a Machu Picchu para antes, te bajas y haces como una caminata de un día para llegar a Machu Picchu y pasas por esta pequeña estructura que se llama Huñahuayna, que es impresionante también. Y obviamente el postre siempre Machu Picchu, ¿no? Que siempre es como que el atractivo principal de todo rodaje, donde en realidad se filmó una escena bastante larga, ¿no? Con mucho diálogo. Y se pudo apreciar, digamos, bien dónde es que se estaba, ¿no? Porque, como ustedes dicen, antiguamente todo pasaba y nunca te enterabas dónde estabas. Acá sí se tomó tiempo para que los personajes pudieran, ¿no?, conversar, hablar, y tal vez que el público se empezara a desarrollar alguna afinidad hacia uno de ellos, ¿no?
Se ve increíble, la verdad, y o sea, yo pienso en lo que sería visitar todo esto, y luego a eso añádele, o sea, pensando en ese tour ideal, añádele la comida de Perú, que obviamente es internacionalmente conocido por ello, y sí suena fantástico.
Sí, la comida de Perú en Perú es otra cosa también. Sí.
Claro, claro, sí. Claro, como debe de ser. Oigan, claro. Y otra cosa que sí, creo que es digno de destacar, porque no siempre sucede, hay veces que grandes producciones estadounidenses viajan a diferentes países, incluyendo México, para filmar, pero resulta que están filmando algo que está representando otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que en este caso no sucede. O sea, lo que estamos viendo es lo que se está, son los lugares mismos, son coprotagonistas de la historia y tiene esta significación que terminan dándole, ¿no? De la forma en la que terminan vinculando la ciencia ficción de los Transformers con la historia de la saga, ¿no? Yo pienso en películas que han hecho en nuestro país, que se supone que es Cuba, o que se supone que es Colombia, o que se supone que es tal o cual cosa, ¿no? Aquí el Perú es el Perú. Querido Bruno.
Sí, yo creo que en ese sentido la primicia, ¿no? Digamos que en películas de este nivel, o sea, Perú no aparece mucho, probablemente haya habido películas épicas, pero que se han filmado hace 30, 40 años, ¿no? Y después ha habido mucho cine independiente del extranjero y también de Perú donde se muestra, pero digamos que pasar a la Liga Transformers ya es entrar en una franquicia que tiene otro tipo de llegada al público. Y yo creo que el dueño de la franquicia, Lorenzo Buenaventura, tenía claro que él sí quería, por decirlo, exprimir la historia. O sea, él no quería perder, no era ir a Perú para que sea otra locación, sino ir a Perú y mostrar y utilizar todas esas historias que tal vez para todo el mundo va a ser una novedad, ¿no?
Oye, ¿y cómo fue verla? O sea, supongo que tuviste pues la función de premiere, a lo mejor técnica, ¿no? De que la viste por primera vez con tus propios compañeros, etcétera. Pero la pudiste ver, digamos, pagando tu boleto, metiéndote en cine con la gente de allá de la ciudad. ¿Cómo fue vivirlo eso? O sea, con la gente del Perú y al momento en que sale Perú. No sí, sé,
en realidad,
me imagino que el cine se caía o no sé.
Sí, mira, como yo estaba en Perú, no hubo una versión técnica. O sea, fuimos a ver el estreno en español al Cusco, ¿no? Okay, porque el fin de semana que se estrenó, se le dio una prioridad y uno de los primeros estrenos por horario, porque hay galas por horas, claro, fue en la ciudad del Cusco. Y al día siguiente se hacía Lima, pero yo después me iba a Nueva York al estreno, digamos, global. Pero verlo en Cusco con los cusqueños, o sea, y aparte está no solo público general, sino todas las autoridades que nos han autorizado a hacer todo lo que hicimos, invitarlos y que ellos puedan entender, porque Perú sigue siendo un país que digamos, se filma, pero todavía no es como México, que ya, digamos, de tener un harto recorrido de todo tipo de películas. Entonces, explicar a Machu Picchu que te dejen hacer lo que vas a hacer y qué puede pasar, son procesos complicados. Por la época y por todo, tuvimos mucho apoyo de todas las autoridades, PROM Perú, Ministerio de Cultura, y digamos que sí se pudo hacer lo que al final, ¿no?, se plasmó, pero sí fue un reto. Después verlo en español y ver, digamos, Wheeljack hablando de causa, que es como decir cuate, ¿no? Y son cosas, pues, que ya uno no está acostumbrado. Siempre está acostumbrado a aprender toda la, ¿no? Toda la, el lingo, sabemos todas las palabras que usan en México ya, ¿no? O de otros países, Colombia ahora. Y ahora nos toca pues, a los peruanos, ¿no? Entonces, digamos que sí. Fue muy emotivo. Después ya fui a verla en Nueva York en inglés, con un mejor sonido, porque era pues la premiere de verdad.
Claro.
Y en realidad, claro, lo que pasa cuando la ves en inglés es que a veces la actuación es más, ¿no? Es un poco más real, digamos, no tiene otro. Y aparte, como el otro lado de la moneda fue ver la gente, fue en Brooklyn y toda la historia al comienzo es Brooklyn, entonces hay esa emoción también, ¿no? Ellos eran más por ver Brooklyn y el Cusco por ver Cusco, ¿no? Así es que...
Óyeme, Bruno, perdónale, yo creo que hay que hacer la recomendación de que la gente entre a la página de www.peru.travel para poder ver las posibilidades que cada quien tenga de poder realizar estas experiencias. Y la otra, Bruno, agradecerte, Bruno Canale, productor en línea de la película Transformers. Gracias por compartir tus experiencias. Gracias por habernos acompañado en este especial. Nosotros vamos a seguir para el tema de los regalitos y demás, pero sí queremos agradecerte, querido Bruno, y reconocer este trabajo en apoyo a una producción de ese tamaño, pero sobre todo este beneficio que termina siendo el de la promoción de tu país.
Muchas gracias, Alejandro, Charlie, gracias por todo, y vayan a ver, ¿no?, en todas las plataformas digitales, ya podemos ver desde nuestro sofá.
Muy bien, ¿no? Impresionante, gran trabajo, y muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos tu experiencia en esto.
Muchas gracias. Gracias a Bruno, Ale, gracias. Nosotros continuamos, pero mientras vamos a ver qué son los máximas y vamos a verlo en este video.
We've seen the Maximals in graphic novels, and we've seen them in a cartoon, but we have never seen them in live action.
We took an oath to protect the universe.
He's a really larger-than-life, likable character.
There is more to us than meets the eye.
Hairraiser carries this sense of regalness with her, but at the same time, she's a fighter.
What up, Doug? Let's get it.
Rhinox is a beast.
Almost indestructible.
Stranger danger!
Cheeto is the man. It's a sense of family with the Maximals.
Autobots and Maximals, all as one. Maximals, maximize!
Creo que está increíble, ¿no? Ale, me encantan los máximos. Me parece que fue una gran aportación que finalmente estos personajes de la saga de Transformers también tengan esta participación en la saga fílmica. Hablábamos hace ratito que esta es la séptima película realizada en orden cronológico. Está como precuela de la primera película de Transformers y como secuela de la película de Bumblebee, ¿no? Estas que son películas que viajan al pasado para retomar la historia de Bumblebee, o en este caso, en el 94, ¿cuál era? Porque vemos a un Optimus Prime completamente diferente. Es un Optimus Prime que lo que quiere es salirse de este planeta, es una suerte de inmigrante que ya no quiere estar allí, que quiere buscar la oportunidad de salirse y que todavía desconfía de los seres humanos. Pero bueno, eso nos trae a colación el tema de que el resto de las películas de esta saga fílmica están también disponibles en descarga digital, Ale.
Sí, nada más antes un pequeño paréntesis, porque estoy viendo aquí un comentario que me pareció muy interesante. A lo mejor hubiera estado bueno comentarlo antes del video, pero en fin. Fernando Valencia Zaire dice, desde Cusco, dice, la ciudad donde fue filmada la película: tenemos la intención de doblar esta película al quechua. Hagamos el doblaje de esta película al quechua para que todos los niños quechuhablantes puedan verla en las comunidades. Supongo que esto es una iniciativa que ellos quieren hacer de fan, ¿no? Hacer ellos mismos el doblaje, pero me parece que está increíble eso, ¿no? O sea, que quieran que toda la película esté en este, el idioma de los quechohablantes, para que también más gente la vea, y creo que habla mucho de cómo efectivamente el que Perú sea un personaje más de la película ha pegado mucho, ¿no? En la sensibilidad nacional. Estaría bien padre, digo yo, aquí ya dándole ideas a Paramount, ¿no? Pero estaría,
o sea, la bien idea ya padre está, que y Paramount, tú apoyándola con todo.
Sí, estaría bien padre que Paramount se involucrara. Digo, si lo hacen como fan, estaría muy bien, ¿no? Los fans luego hacen con las películas cosas increíbles, pero bueno. Y pues sí, toda la saga está ya disponible en digital. Y pues es un poco lo que comentábamos, ¿no? Es una saga que además ni siquiera las mismas personas de Hasbro y todas las que estaban involucradas con el asunto de los juguetes se imaginaron que pudiera llegar tan lejos, ¿no? O sea, creo que todos vimos este documental, ¿no? De Toys That Made Us, donde se habla justamente de la historia de los Transformers, que todos sabemos y para nadie es una sorpresa que pues todo empezó siendo unos juguetes, ¿no? Había que ponerle historia a los juguetes y de ahí vino el cómic, vino la serie, que es donde todos nos enganchamos, y luego ya vinieron otras cosas, pero creo que nunca imaginaron que el nombre justamente de Steven Spielberg podría estar involucrado, ¿no? En cosas como Optimus Prime y los Decepticons y demás. Entonces, pues es creo que la evolución, por un lado, de efectos especiales, eso indiscutiblemente, y también es, pues ya lo dijimos al inicio, ver cómo la saga pues se fue volviendo cada vez más exagerada, cada vez más recalcado el estilo de Michael Bay, Y ahora, afortunadamente, ya estamos en otra ruta, ¿no? O sea, ya estamos, como les decía yo, mirando al sur, ¿no? Yendo a Perú, contando las historias de una manera un poco más diferente y, sobre todo, creo yo, y eso es lo que a mí me gusta más, apelando a esas primeras generaciones de juguetes, que bueno, ahorita ya también están los Maximals, pero el diseño y la forma y el cómo se transforman, pues es completamente como le hacíamos nosotros con nuestros juguetes.
Y absolutamente. Oye, y mira, aprovechando que estamos haciendo esta mención de que el resto de las películas están disponibles también en estas descargas digitales y la llegada de esta nueva, El Despertar de las Bestias, a estas plataformas, sí quiero retomar un comentario que hay por aquí para hacer una precisión, porque tuvimos la oportunidad de corroborar esta información, ¿no? Mira, Dana Colina dice, esta película junto con la de Bumblebee ya no se relacionan argumentalmente con la saga anterior de Bay, es un reboot. Esta es una interpretación que muchas personas han dado justamente por este tono distinto que tienen las películas. Sin embargo, previo al estreno de la película El Despertar de las Bestias, que tuvimos la oportunidad de platicar aquí en México, tanto con el director Steven Copeland Jr. como con Lorenzo Di Bonaventura, que es el productor no solamente de esta, sino de toda la saga, inclusive Bruno Canale lo mencionó como prácticamente el dueño, ¿no?, de la franquicia fílmica. Dice que no es un reboot, que están vinculadas directamente, que sí, sí termina siendo una precuela de la película original. Si tienen alguna duda sobre esto, les invito en mi canal de TikTok, Charlie del Río Cine, ahí tengo la entrevista completa y también está en la red de Cine Premier porque fue una entrevista para Cine Premier, pero en mi canal de TikTok ahí está completa la entrevista con Lorenzo Di Bonaventura, donde hace esta precisión. Se la preguntamos de manera explícita y él nos aclaró que sí es precuela del anterior y que se trata de una misma línea temporal para que no nos quedemos con esa duda.
¿Y no le preguntaste por qué?
No, claro. No, porque pasa al final de cuentas, Ale, Michael Bay sigue involucrado también como productor de las películas. No, eso tiene que ver. Ahora, podría seguirlo estando y decir, no, hagamos un reboot, pero no. Y no solamente hacen eso, sino que Lorenzo Di Bonaventura también es el productor de otra saga fílmica de juguetes cuyo posible crossover se anuncia en el, en el epílogo de esta cinta, híjole, donde precisamente nos habla de esa posibilidad, lo cual además me parece muy emocionante.
Yo no soy fan de esa línea, debo aclarar, o sea, jamás tuve uno de esos. Pero ese momento en la película, que además es una escena extra, quienes tengan este tic nervioso de que parece que se activa un resorte en el asiento al momento en que la película parece que acaba y se va, se lo perdieron. Pero esa parte, que es una escena extra de la película, me emocionó mucho. O sea, sé que sí, ahorita ya está como de moda el asunto de los universos.
Pero lo vinculan muy bien, y además lo el propio, en esa misma charla, Lorenzo dice, en cualquier momento lo pudimos haber hecho, pero parece que este es el apropiado. También son muy válidos estos comentarios que nos están haciendo de que tanto Steven Caple Jr. como Di Bonaventura se han contradicho si es o no reboot o no. Recordemos nada más, el que tiene el control total de la saga es Lorenzo Di Bonaventura, en ese sentido creámosle a él, y por otra parte nosotros aquí, tanto Alejandro como yo, hemos recalcado el estilo peculiar y el tono que le brindó Steven Copeland Jr. para hacer esta película, inclusive diré yo, superior a las previas, en términos narrativos, en términos dramáticos, y también en términos de acción de las peleas, ¿sale?
Sí. Siempre va a haber este tipo de cosas, ¿no? De que en una entrevista dijo una cosa, en otra dijo otra. La verdad es que yo quiero pensar que quiere tener las opciones abiertas para tomar una decisión en algún momento, la cual yo apoyaría, ¿no? O sea, esta nueva ruta que empezó con Bumblebee, que sigue con esto y que seguirá con esta cosa que nos dan un pequeño, una pequeña probadita de lo que podría suceder, a mí me tiene emocionado, me parece que va muy bien. Entonces vamos, o sea, abracemos esta nueva etapa y tal vez deberíamos dejar el pasado en el pasado, pero la verdad es que sí, yo soy muy fan de esto que está sucediendo ahora con Transformers, sí, y de las posibilidades que vienen para el futuro, ¿no?
Efectivamente.
Me encanta que en los comentarios estoy viendo, ya también hay por ahí amigos que están anunciando sus tiendas de juguetes. Amo eso. Sí, allá en Perú, Entonces, ajá, sí, está increíble eso.
Qué padre, pues así es como se arma comunidad, Ali, justamente en este así tipo de es. Programas donde nos podemos conectar a través de todos estos canales. Déjame recordar, en todos los canales donde estamos, en Cinemanet, en Filmsteria, en Paramount Home Entertainment, en Transformers Latinoamérica, en Marca Perú y en Visit Perú, en todos esos espacios nos están escuchando y viendo de manera simultánea. Y recordar también, la película Transformers El Despertar de las Bestias está disponible en compra digital en Apple TV, en Google Play, en la tienda de Amazon Prime, en Claro Video, en Microsoft Store para Xbox, y en arrendamiento estará a partir del 23 de agosto. Puede variar un poco la disponibilidad dependiendo de cada uno de los países en donde se encuentren. Y en especial, si ustedes lo obtienen en Apple TV, es el único lugar donde los detrás de cámaras, algunos de los cuales ya vimos en este espacio, están disponibles.
Y bueno, no sé en las demás plataformas, pero por experiencia propia, el 4K en Apple TV se ve impresionante. Entonces, también se los recomiendo como fan del cine en ultra alta definición. Así y pues ahí es. Tenemos oye, algunas pregunta, cosas, ¿no?
Ajá, sí, aquí hay una pregunta buena. Mira, Macarena Rocha dice, ¿qué les parece que se haya humanizado a Optimus dejándonos ver un lado oscuro y desesperanzado? Eso está padre, porque le da, creo que más profundo, eso opino yo, a ver qué opinas tú, Ale, me parece que le da mucho más profundidad al personaje. Ya platicábamos hace rato, se siente atrapado en la tierra, esta posibilidad de esta llave que se presenta ante ellos es una opción para poder salir y desaparecerse de aquí, y justamente su relación con los humanos, pues aún no puede expresar ningún tipo de confianza, y eso me parece que haya un arco del personaje que sea completamente distinto al líder consolidado, noble, guía, que, ¿no?, que es además la voz en off en algunos momentos importantes de la película, casi siempre en su desenlace, pues le da justamente esto que Macarena le llama esta humanización.
A mí me gusta mucho. La verdad es que Optimus Prime siempre ha sido, es este personaje que es dibujado como el líder nato, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí en la línea, siempre lo va a dar todo. Recordemos que en una de las, de la primera película, que en realidad fue una película animada que salió todavía, según yo, en los 80s, en esa película muere Optimus Prime. Perdón el spoiler, pero además sucede como a los 20 minutos de la película. A lo que voy es que el drama siempre ha estado como que junto a Optimus, ¿no? Entonces, de repente creo que es demasiado. No en el caso de esta película, sino en general él como personaje, pero digamos que la parte de más de humor y demás está a cargo de todos los demás, ¿no? Él siempre tiene que ser este personaje súper serio, súper dramático, uh-huh, y que esto justo, este matiz, que podríamos llamarlo efectivamente como humanizarlo, a mí me parece que lo hace más grande dentro de esa línea, ¿no? Siempre va a ser esta persona preocupadísima por todo lo que está pasando, pero esto hace que el personaje crezca, ¿no? Totalmente. Y ese es otro de los aciertos de esta nueva forma de ver a los Transformers en cine.
Así es. Oye, a ver, vámonos al tema, Ale, que mucha gente ha estado esperando y que es el tema de los regalos. Son varias cosas que tenemos y sí queremos hacer algunas precisiones. Tenemos un par de juguetes que son cortesía de Hasbro, esos por cuestiones de entrega física solamente puede ser en la Ciudad de México. Por otra parte, tenemos códigos para Apple TV que funcionan para toda Latinoamérica y esos son cortesía de Marca Perú y de Paramount Home Entertainment, ¿no? Esos serán válidos a partir del 23 de agosto exclusivamente en Apple TV. Para poder responder a estas preguntas que vamos a hacer, si tú las tienes ahí, Ale, podemos alternarlas, si te parece bien. Para poder responder a estas preguntas, sí. búscalas. Para
no, poder, ya las tengo aquí, pero son 5 preguntas. ¿Vamos a dar las 5 o cómo va a ser
eso? Sí, tenemos que decir las 5, una y una cada uno de nosotros. Y las respuestas las tienen que mandar a la cuenta de Paramount Video, así es, @ Paramount Video en Twitter, en lo que ahora se conoce como X o X. Nosotros le seguimos diciendo el Twitter.
Vamos a seguir diciendo Twitter.
@ Paramount Video. Tienen que seguir a @ Paramount Video para poder enviar por mensaje directo su respuesta, ¿sale?
Échate entonces, la primera pregunta. A ver, Ale, ahí van a ir las preguntas, nada más supongo que los primeros que ganen eligen, ¿no? Si quieren los juguetes, bueno, primer cosa, tienen que estar aquí en la CDMX. Pero si quieren las otras cortesías para la descarga digital, pues también lo señalan y ya ahí se va a ir, digamos, dividiendo los regalos según lo vayan requiriendo, ¿no? Entonces, aclarado eso, la primera pregunta es, si están muy de fans, sorry. Estima a dos miembros de los Maximals que aparezcan en Transformers El Despertar de las Bestias. Y bueno, hasta ahí.
Ahí está.
La vuelvo rápido. Menciona a dos miembros de los Maximals que aparezcan en Transformers El Despertar de las Bestias.
Perfecto. Pregunta número dos. ¿Cuáles son los apodos que utilizan los hermanos Díaz en la película? Recuerden que ellos, justamente a partir del el hermano menor, que se llaman por radio y en lugar de usar sus verdaderos nombres, tienen apodos. Tienen unos apodos que ellos mismos se dicen. ¿Cuáles son esos apodos de los hermanos Díaz en la película? Esa es la segunda pregunta.
Pregunta tres. ¿Quién le da órdenes a Scourge? Fácil. ¿Quién le da órdenes a Scourge? Pregunta tres.
Esa sí está facilona. Esa y es la fácil. Pregunta número cuatro es, ¿quién es el líder de los Terrorcons? No Exacto. sé si la misma, una pregunta previa nos da una pista, pero la pregunta cuatro es, ¿quién es el líder de los Terrorcons?
Muy bien, y esta está súper fácil, esta sí ya es la de que somos bien barcos. Menciona a dos miembros de los Autobots que aparecen en Transformers El Despertar de las Bestias. Facilísimo. Dos Autobots que aparezcan en la película, Despertar a las Bestias, y listo. Esas son las cinco preguntas para que se puedan llevar alguno de estos regalos. No sé si quieres repetir cuáles son. Bueno, estamos viendo en pantalla ahorita los juguetes, que son, estos sí son exclusivos para la Ciudad de México. ¿Y qué más tenemos por ahí?
No, pues tenemos los pases, los códigos en Apple TV, y que la ventaja del código en Apple TV es que ahí están además los detrás de cámaras que habíamos estado viendo, ¿no?
Ahora, vamos, las respuestas, ¿a dónde tienen que ser? Perdón, porque aquí
estoy al Twitter cosas. De arroba Paramount Video, es arroba Paramount Video en Twitter o en la plataforma que ahora se llama X o X, Paramount Video es la cuenta, síganla y como mensaje directo tienen que mandar la respuesta. Ahí sí, en el orden... En el que lleguen primero las respuestas correctas. Sí, algunos están contestando aquí donde lo vieron, pero no es por acá. No es Amigas por acá. Y amigos de toda Latinoamérica, por cierto, gracias, de México, sí. De Argentina, muchísima gente de Perú, gracias a todos los que nos han estado escribiendo, comentando y celebrando lo que ha significado esta cinta, Ale.
Sí, nada más eso, ¿no? Que las respuestas van para allá. Y pues sí, muchas gracias y muchos saludos a todos en Filmsteria. Luego nos llevamos sorpresas de que justamente nos escucha gente de Perú, de Colombia. El otro día incluso en algún medio citaron nuestro quote de otra película y bueno, eso estuvo fantástico. Y pues sí, hay mucha gente de Latinoamérica que nos escucha y nos ve y muchas, muchas gracias.
No, está padrísimo. Óyeme, en el caso de si compras la película... Y estás por acá en México, en Hasbro City te regalan 100 bonos. Creo que Jaime Rosales, nuestro productor, el buen James, nos tiene un video sobre lo de Hasbro City.
Ah, está buenísimo, a ver.
No, no es video, nada más es el anuncio.
Y nosotros nos quedamos.
Pensé que era un video. Así. Jaime, me quedé. Yo vi tus videos que pusiste en redes sociales, Jaime. De
sí, Hasbro, exacto. City. Yo dije, ahorita lo vamos a ver ahí.
Ahorita lo vamos a ver, damn. Bueno.
Quien no conozca Hasbro City, pues es como un parque de diversiones, que tiene ahí muchas cosas que tienen que ver, obviamente, con Hasbro y que tienen que ver con Transformers. Pero hay uno muy bonito que es como que te llevan, no sé cómo llamarlo, son unos carritos que te llevan por fuera del edificio y eso es lo que vi que subió el otro día Jaime.
Así bueno. es, entonces eso lo pueden buscar en las redes sociales de Jaime Rosales. Oigan, pues despedirnos, querido Ale, reiterar sí. el agradecimiento a toda la gente que hizo posible este programa especial, la oportunidad de haber podido transmitir en vivo a toda Latinoamérica en Cinemanet, de donde soy conductor, en Filmsteria, de donde eres conductor, Paramount Home Entertainment, Transformers Latinoamérica, Marca Perú y Visit Perú. Una celebración de lo que significó la importancia de esta filmación en este país con estos grandes atractivos. El agradecimiento enorme a Bruno Canale que nos acompañó para platicar aquí de su participación en la película como productor en línea, de lo que significó el estar en estas locaciones, enormes y divertidas anécdotas. Mucha gente publicó que algunas de esas cosas ya inclusive se habían filtrado en redes sociales y demás, así que creo que me parece que eso está sensacional.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias igual. Sobre todo muchas gracias a los fans que se conectaron de de muchos lugares de Latinoamérica. Me encanta esta idea de saber que no soy el único nerd, ¿no? y que habemos además quienes efectivamente somos fans desde la generación 1 y que en este caso nos gastamos nuestros domingos o nuestra mesada, ¿no? Como también se conoce, en comprar estos juguetes, y pues muchos de ellos todavía los tenemos y los apreciamos. Entonces, bueno, pues Transformers para siempre.
Así es, muchas gracias, Ale. Por ahí mencionan que al parecer, no se puede mandar mensaje directo en la cuenta de Paramount Video posiblemente por la cuestión del cambio de Twitter a X. Si es así, mencionando esta cuenta, manden el mensaje con sus respuestas para que quede ahí registrado, ¿sale?
Es un tema que justamente sucedió en el cambio con X. Todo de default se fue a que solamente si estás si pagas, pues, puedes mandar DMs, pero eso se quita de inmediato. Ahorita ya Jaime creo que lo va a modificar y ya para que puedan mandar sus respuestas sin problema.
Perfecto, estupendo. Vale. Pues gracias a Jaime Rosales, querido Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo, redes sociales.
Dale. Así es. Pues obviamente, bueno, el Salón Rojo para que ahí puedan ver todo lo que escribimos desde acá de México e invitarlos a que nos visiten en youtube.com/cinefilmsteria, es nuestro canal de YouTube donde hacemos este podcast que se llama Filmsteria, donde también lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas para podcast. Pues ahí platicamos de cine a veces y echamos mucho relajo, entonces si pueden ustedes seguirnos y suscribirse, pues se los agradeceríamos muchísimo. Gracias, Charlie.
Jaime, muchas gracias. Yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como @CharlieDelRío en redes sociales, también como Charlie del Río Cine. Ahí justamente en mi cuenta de TikTok están estas dos entrevistas al director de la película Del Despertar de las Bestias y al productor Lorenzo Di Bonaventura con algunos de los comentarios que mencionamos aquí. Entonces digo, vale la pena como complemento para la charla que tuvimos el día de hoy. Yo soy conductor y fundador de Cinemanet, el podcast más antiguo sobre cine en México. Eso sí, no somos los mejores, pero somos los más viejitos, Ale, y con Alejandro Alemán y con Filmsteria hemos hecho muchas cosas juntos, las seguimos haciendo de manera cotidiana, tenemos un programa que se llama Citizen Boomer para hablar de películas viejitas. Pero bueno, esto fue el gran especial que tuvimos sobre Transformers, El Despertar de las Bestias. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
En Latinoamérica.
Saludos. Bye.
¿Trajiste a un humano?
No soy nadie, no he visto nada. Es más, no estoy viendo nada ahora.
Algo oscuro viene en camino.
¿Qué tan grande puede ser?
Come planetas. Entonces, mucho más grande que un planeta.
Déjalos que vengan.
Amigos de Cinemanet, amigos de Filmsteria, no se pierdan Transformers, El Despertar de las Bestias, en plataformas digitales.